Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Impunidad, inversiones y transnacionales. Articulaciones contra la impunidad transnacional en América Latina. En la mañana del 25 de enero se instalaron las actividades autogestionadas en la Cumbre de los Pueblos que se realiza en la capital chilena, Santiago. En el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile se desarrolló la sesión Vamos a desmantelar el régimen global de inversiones y comercio y desmantelar el poder de las corporaciones. La actividad fue convocada conjuntamente por Amigos de la Tierra Internacional, el Transnational Institute de Holanda, Ecologistas en Acción de España, Enlazando Alternativas Europa, América Latina y el Caribe, Jubileo Suraméricas, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, el Centro Martin Luther King de Cuba y la Fundación Solón de Bolivia, entre otras plataformas y organizaciones. La estructura metodológica de la actividad permitió el intercambio entre diversas agrupaciones sociales que presentaron la arquitectura de impunidad que se ha construido para garantizar las inversiones del capital transnacional. Por otro lado, se pusieron de relieve casos que tienen lugar en países como Chile, Colombia, Paraguay y Brasil, entre otros, y que dieron cuenta tanto de las situaciones nacionales en términos de ocupación transnacional como de las resistencias, luchas y alternativas para la defensa de los territorios. Radio Mundo Real dialogó con Lida Forero, integrante del Transnational Institute TNI, al finalizar la sesión autogestionada.
El contacto de Radio Mundo Real es con Lida Fernanda Forero, del TNI, la organización que trabaja internacionalmente con sede en Holanda, que estamos participando acá de esta Cumbre de los Pueblos en Santiago de Chile. Lida, bienvenido.
Hola, José. Gracias. Es bueno estar otra vez en el micrófono de Radio Mundo Real hablando con ustedes.
Lida, ya han habido un par de actividades en las que he escuchado a Brit Brennan, que bueno, es una de las representantes del TNI acá en Santiago, hablando de lo que ella llama la arquitectura de la impunidad, que en realidad no es un concepto que salga del TNI, pero al cual ella hace referencia muchas veces, digamos. ¿Tú me puedes contar qué es esa arquitectura de la impunidad de la que el TNI tanto refiere?
Sí, es un concepto que ha surgido, no desde el TNI, pero ha surgido con diferentes intelectuales, abogados, discutiendo sobre el rol de las transnacionales en la economía y su influencia en los estados, tanto a nivel de estados nacionales como internacionales. Básicamente se podría decir que es la creación de unos marcos legales a través de acuerdos, tanto nacionales como internacionales, que facilitan la acción de las transnacionales con impunidad. O sea, pueden violar los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales, y al final no va a haber ninguna legislación que ponga fin a eso, que las haga responsables. Entonces, por eso decimos, es hacer todas esas acciones con impunidad, y los diferentes instrumentos legales lo van a posibilitar.
¿Y cuáles serían esos instrumentos, Lida?
A nivel internacional se puede decir que son los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversiones, los capítulos de inversiones dentro de los tratados de libre comercio y la misma estructura del comercio mundial, que estaría regida por la Organización Mundial de Comercio, que como sabemos tiene un instrumento vinculante. Esos diferentes instrumentos vinculantes, tanto dentro de la OMC como de los tratados que te decía, son los que van a garantizar la impunidad, porque son vinculantes para los estados, pero no para las transnacionales.
Perfecto. ¿De qué manera los acuerdos comerciales que acaba de aprobar el Parlamento Europeo con Colombia y con Perú, en ese caso TLC en términos formales, digamos, y también con Centroamérica y República Dominicana, que viene a ser lo mismo, porque en términos no, también es un TLC, pero que sería un acuerdo de asociación formalmente, ¿verdad?, el nombre. ¿De qué manera esos dos acuerdos pueden servir, como tú decías, para seguir garantizando esa impunidad de las corporaciones transnacionales? ¿Cómo ves tú eso, Lida?
Bueno, estos dos acuerdos no tienen un capítulo de inversiones, tienen un capítulo de servicios y tienen, por otro lado, un capítulo de desarrollo sostenible. Si bien es a través de todo el acuerdo, principalmente a través de esos dos capítulos y del de propiedad intelectual, se generan las condiciones para lo que se llama la estabilidad de las inversiones o la garantía de las inversiones. Entonces, lo que se hace es facilitar, ampliar aún más la llegada de capitales internacionales y transnacionales sin que exista ningún tipo de condicionamiento para su acción. Ya hemos visto en diferentes casos las violaciones a los derechos que hacen estas transnacionales, por ejemplo, cuando vienen en la búsqueda de recursos naturales, cuando vienen a contratar mano de obra barata, etcétera, etcétera. Tenemos muchos casos, pero entonces lo que pasa ahora es que cualquier legislación que intente, por ejemplo, detener el saqueo de recursos naturales, cambiar las condiciones de trabajo, imponer condiciones de precio para las empresas de servicios públicos, van a ser consideradas una barrera al ejercicio de las inversiones. Entonces, estas empresas que se consideran inversiones pueden hacer lo que quieran, digamos, en cada uno de nuestros países, y no van a tener ninguna posibilidad de una legislación. En caso de que el Estado intente evitarlo, detenerlo o regularlo, puede ser demandado por cada una de las empresas, como también ya ha pasado en el marco del CIADI, en el caso de Uruguay y en el caso de Argentina.
Lida, este proceso de cumbre de los pueblos paralelas a lo que era antes las cumbres Unión Europea Latinoamericana, Latinoamérica y el Caribe, y ahora, bueno, la Unión Europea y la CELAC, tuvo muchas veces este capítulo, digamos, de Tribunal Permanente de los Pueblos, que justamente juzgaba a corporaciones transnacionales. ¿Qué casos tú destacarías de empresas europeas y su accionar criminal como parte de esta arquitectura de la impunidad en América Latina?
Yo creo que de los casos más interesantes...
Hay muchos, ¿no? Pero sí, por lo menos por nombrar alguno.
Fueron 48 casos, entonces me pones en una situación difícil, pero creo que uno que era interesante porque era una empresa española que afectaba a varios países, es el de Unión Fenosa, que estaba en Guatemala, que estaba en Colombia, y que básicamente es el sector energético. En Colombia, por ejemplo, presta el servicio de energía, la construcción de represas también en Guatemala, y hubo un primero desplazamiento de las poblaciones, destrucción del territorio, el caso de algunos asesinatos. Entonces muestra ese carácter sistemático de los crímenes y sistémico, porque cuando se dice hay la privatización del servicio de energía en nuestros países y se comienza a cambiar todo el modelo, se afecta tanto el territorio, las comunidades que viven, como las comunidades que después van a recibir el servicio de energía. Entonces me parece que es uno de los casos emblemáticos de los que hubo en el tribunal.
Exacto. Estaba recordando, por ejemplo, el caso de Stora Enso, con presencia también en Brasil y en Uruguay, dedicada al sector de la forestación y la celulosa, pero como bien decías vos, hubo muchísimos casos que se fueron tratando, pero hay siempre como un denominador común, ¿no? O sea, ¿cuáles destacarías tú que son las afecciones que se terminan dando sobre los territorios y los pueblos del accionar de estas corporaciones?
Yo creo que cuando hablamos de los crímenes económicos y ecológicos intentamos resumir en dos palabras esas afectaciones que son como generalizadas: desplazamientos, destrucción de los territorios, devastación, porque al final puede que las transnacionales se vayan, pero queda ya el territorio destruido. En muchos casos hubo también asesinatos o amenazas, criminalización de la resistencia. Y algo que también se identificaba en la última sesión del tribunal es esa complicidad de los estados, tanto de los estados nacionales que reciben la inversión como de los estados europeos que la promueven. Y eso es lo que vemos en estas cumbres: los gobiernos latinoamericanos con los gobiernos europeos generando esa legislación, que es lo que llamamos la arquitectura de la impunidad, esa legislación para, en complicidad con las transnacionales. Es básicamente eso.
Lida, ¿qué momento estamos de esta campaña que se lanzó en Río para desmantelar el poder de las corporaciones transnacionales, justamente, y que reunió a, bueno, decenas de grupos, de organizaciones, de movimientos sociales tras ese objetivo, digamos? ¿Han vuelto a haber reuniones entre quienes conforman la campaña, o al menos grupos integrantes de la campaña? ¿Hay una nueva estrategia? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, sí, después del lanzamiento en Río se determinó, se ratificó la idea de tres estrategias a través de las cuales va a trabajar la campaña. Entonces, una estrategia de solidaridad y resistencia, que lo que busca es entrelazar las resistencias, poder generar convergencias entre las luchas, aprender de esas mismas experiencias y visibilizarlas. Desde el lanzamiento se han hecho diferentes acciones para reaccionar, por ejemplo, a violaciones a los derechos humanos o situaciones que se llaman de emergencia. Se apoyó la misión de solidaridad de Amigos de la Tierra en Guatemala y El Salvador como parte también de estas iniciativas de la campaña, y se está comenzando a desarrollar como mecanismos de información para difundir esa información. Lo que se ha planteado es que la solidaridad surge desde las organizaciones hacia las organizaciones, pero también responde a las mismas necesidades, no puede ser determinada desde afuera. Entonces, un poco lo que estamos es en la construcción de cómo entendemos esa solidaridad y cómo vamos a avanzar en esa solidaridad. Aprovechando la misma concepción global de la campaña, que permite ver diferentes experiencias a nivel global, y eso realmente sí es un valor agregado para estas luchas. La segunda estrategia que se planteó es la estrategia que buscaría avanzar en alternativas frente al poder corporativo y que constituiría lo que hemos llamado un tratado de los pueblos. Este tratado sería construido a partir de la discusión entre las diferentes organizaciones, puede ser a nivel regional, local o por sectores, planteando cómo nos pensamos una sociedad frente a las transnacionales, cómo desde las mismas organizaciones se piensa esa idea sin transnacionales, esa sociedad sin transnacionales. Para pensar un poco más, porque es una idea que en principio suena muy bien, poder como pueblo reaccionar a las transnacionales, pero ¿cómo lo desarrollamos? Hubo una reunión en diciembre en Ámsterdam con la participación de cerca de 40 personas de diferentes organizaciones sociales, entre ellas la Vía Campesina, la Marcha Mundial de Mujeres, que estuvieron reflexionando y pensando. Se acordó iniciar un proceso inicial de consultas sobre lo que queremos que sea el tratado, construir un primer borrador que luego vaya a ser discutido, que este primer borrador se construya con las propuestas, con las consultas, y luego vuelva también para la discusión en esta idea de tener un proceso democrático. La idea sería poder avanzar en esto hasta mediados de este año y lanzar ese primer borrador para las consultas, para las nuevas discusiones, en un periodo de un año y medio, hasta 2014-2015. La tercera estrategia es la movilización, que es precisamente lo que estamos haciendo en los diferentes momentos en que nos encontramos y que se hacen en las resistencias, cómo se visibilizan también.
Perfecto, eran las palabras de Lida Fernanda Forero, del TNI de Holanda. Lida, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.